Comienza Tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde.
Pues bienvenido a este nuevo programa de Radio María, de Tu cura en las ondas, este precioso 2 de febrero en el que presentamos, ¿no?, la Candelaria, o la presentación del Niño Jesús en el templo, en el que, y lo sabes perfectamente, hasta el día de hoy se puede, y algunos lo tienen todavía, el Belén, los villancicos y todas estas cosas, ¿eh? Bueno, pues hoy tengo preparado para ti, que sé que esperas fervientemente este programa, como todos los de Radio María, tres temas, a cada cual más interesante. Que la primera sería sobre las virtudes y los afectos. O, si quieres, vamos a comenzar con la idea, ¿no? Si podemos educar los afectos. Este sería el primer bloque, ¿no? Vete pensándolo ya. El segundo es Cristo. Vamos a repasar un poquito, vamos a remirar la vida de Cristo, esos tres títulos de Jesús, del cual decimos de él, ¿no?, que es sacerdote, profeta y rey. Estos tres títulos. Y luego querría, si ojalá que me dé tiempo, hablar contigo sobre las imágenes. Las imágenes piadosas, las imágenes o los objetos religiosos, qué, cuándo, por qué los llevamos, para qué, cómo deshacerse de ellos, no porque haya que deshacerse, sino cómo es en caso de que se deterioren, etcétera, etcétera, cómo hacer, ¿no? Bueno, pues seguimos esto ya, empezamos, no te vayas, porque además tengo música espectacular, ya vas a ver. Pues efectivamente, querido amigo de Radio María, querido oyente, que esperas con fruición estos programas, este programa. La pregunta con la que quería introducir o hacer aperitivo, ¿no?, del tema es sobre los afectos, ese mundo, ¿no?, ese mundo de las sensaciones, de los movimientos, de los afectos. Y quería un poco provocativamente, brindarte esa pregunta, que es de si podemos educar los afectos, ¿no? ¿Puedes educar los afectos? Es decir, del mismo modo que educamos la inteligencia, que educamos el cuerpo, que nos educamos a nosotros mismos con un montón de horarios, ¿no? Nos hemos educado, ¿no?, progresivamente, paulatinamente, a levantarnos a tal hora, a ducharnos, a asearnos, a comer esto, a no comer lo otro, a trabajar de tal a tal hora, o comportarnos, ¿no?, de tal manera, saludar a la gente, ser cortés, ser afable, ser educado, rezar. Toda esa educación externa, con cierta disciplina, en el trabajo, en la laboriosidad, lo que quieras, ¿no? La cuestión que va más allá es la de, vale, lo de fuera lo podemos conseguir más o menos con cierto empeño. Y dices, voy a empezar a ir a clase de inglés el 1 de enero, ese es el típico, voy a dejar de fumar, voy a dejar de comer patatas fritas sabor jamón, que están buenísimas, ¿no? Bueno, vale. No, pero no, la pregunta no es esa. Si podemos educarnos a nosotros mismos, a cambiar, a tener hábitos saludables en el trabajo, en la familia, en lo que te dé la gana, ¿no? La pregunta no era esa. La pregunta es, ¿podemos educar los afectos? ¿Podemos educar los afectos? Es decir, que me guste rezar, que me guste decir la verdad, que me guste trabajar, que me guste ayudar, que me guste ser generoso, ¿verdad? O, si quieres darle la vuelta, que me disguste la doblez, que me disguste la mentira, que me disguste la impureza, que me disguste lo que quieras, lo que me disguste. Es decir, ese mundo que bien sabemos que es difícil de gobernar, bien difícil, ¿lo podemos educar? Claro, aquí mucha gente seguramente habrá dicho a la primera parte, es decir, a la de los hábitos, habrá dicho, bueno, eso es difícil, o tiene cierta complejidad, o necesita cierta energía, o cierto tesón, ¿no?, o cierto convencimiento. Pues claro, ¿qué es eso de puedo realmente educar mis afectos? Ahí está el tema, el cotarro. ¿Qué? Es decir, puedo al final conseguir que me guste lo bueno, puedo al final conseguir que no me guste lo malo. Aunque lo puedo hacer lo bueno, no hacer lo bueno y hacer lo malo. Pero la cuestión, ahora estoy hablando de los afectos. Me parece un tema como súper importante, súper capital, porque mucha gente se entiende a sí misma la vida cristiana o la vida moral, si quieres, a la hora de enfocar los problemas, ¿no? Del bien moral. Bueno, pues hay que trabajar, hay que ser responsable en el trabajo, hay que ser productivo en el trabajo, hay que ser compañero, ¿no?, de los compañeros, o hay que ser buen marido, buen esposo, buen hijo, buen estudiante. Sí, eso lo sabemos. Pero a lo mejor una vocecita pequeña, muy pequeña, diminuta, muy pequeña, que dice, sí, lo tengo que hacer. O sé que lo tengo que hacer porque es bueno. Pero a mí, en el fondo, lo que me gustaría sería formarme un puro de 3 metros, ¿no? Y estar con los pinreles en el agua, ¿no? Y en el fondo, si pudiera, yo me desligaría de estos hábitos de rezar, de trabajar, de ser sincero, de ser generoso, porque en el fondo lo siento como una carga, como cierta carga. Yo sé que eso es bueno, pero en el fondo lo sentiría como una carga, ¿no? Como una cierta pesada. Acuérdate, y voy a empezar ahora ya aquí a meter leña, acuérdate lo que dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Dice aquella frase tan audaz o tan ambiciosa como es: tened los mismos sentimientos que Cristo, ¿no? Que no tuvo a bien, ¿no? Siendo Dios, no tuvo a bien quedarse como Dios, sino se abajó y se hizo hombre, como uno de nosotros, como uno de tantos, ¿no? Y gustosamente se ofreció a la muerte por nuestra salvación. Entonces yo me quedo con esa idea primera de tener los mismos sentimientos de Cristo. Porque mucha gente pensará, hombre, pues cumplimos los mandamientos, ¿no? No robo, no mato, voy a misa, etcétera. Pero claro, eso de alguna manera podríamos decir, ¿verdad?, que nos quedamos en... Podríamos ser buenos cristianos cumpliendo externamente eso, sin llegar a conquistar nuestro corazón, nuestro mundo afectivo. Es decir, uno puede ir a misa con un punto de fastidio, porque van a dar la Super Bowl, o porque van a dar un partido, o porque viene, mi prima Ambrosia, de Tegucigalpa, y yo querría estar con, o querría irme de compras, o querría estar en la butaca, ¿no? Tomándome un daiquiri, yo qué sé, ¿no? Y yo, eso es lo que me gustaría, pero, hombre, yo sé que tengo que ir a misa, porque Dios es bueno, tengo que ir, y voy, incluso voy, ¿eh? Y cumplo el mandato, santificar las fiestas, y lo has cumplido, bendito sea Dios. Y dices, pero los afectos no has conseguido como dominarlos, ¿no? No has conseguido en ese acto que te guste, o si no es la misa, pon, ¿no?, el ayudar en casa, o el compartir dinero con tu mujer, o con tu marido, o los planes, o los, bueno, lo hago porque para que no se monte aquí la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero la cuestión es, ¿cómo conquistar? O sea, que me guste, que... Y ahí está, este es el tema, ¿no? Porque podría ser, mira, tú para ti mismo, que a lo mejor las cosas que haces buenas, bendito sea Dios que las haces, no te quiero en absoluto enmendar la plana, podría ser que las vivieras como un peso. Ay, tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que... Bueno, y ya está, ¿no? Y entonces, eso sí, el deber por el deber. El deber, ¿no? El deber me llama. Ese que era Superman, ¿no? El deber me llama. Bueno, pues, el mero hecho de vivir así las cosas de Dios, que insisto, si la cumple uno, pues bendito sea Dios, pues no deja de vivirse como una especie de cortapisa. No deja de vivirse como una especie de límite. Y en el fondo podríamos llegar a pensar que esto que estoy haciendo, lo que sea, pues, bueno, es, en el fondo es un fardo que Dios me ha puesto. Hombre, como me lo ha puesto Dios, es bueno, ¿no? Pero en el fondo mi corazón anhelaría otras cosas, querría otras cosas, ¿no? Y entonces la cuestión es, ¿cómo conseguir entonces que esos afectos, ese corazoncito, ¿no? Quiera lo que hace, ¿no? Bueno, pues aquí está como la idea que quiero y que tú tienes que pensar y que tienes que darle vueltas. Esta es la idea que quiero como transmitirte hoy, ¿no? Claro, en este mundo en el que prima absolutamente el deber por el deber, ¿no? Que es asfixiante. Eso es lo que hay que hacer y punto. Aquí sin miramientos, ¿no? El hay que hacerlo, se acabó, punto. Y es verdad, hay muchas veces que hay que hacer así y tal. Pero, insisto, nuestro corazón se quedaría ahí como, bueno, lo viviría como algo restrictivo o represivo o, bueno, algo desgastante. Desgastante y poco motivador, ¿no? Porque al final uno hacer lo que hay que hacer porque sí, porque lo digo yo, o porque se dice, o porque se manda, bueno, pues la verdad es que no tiene mucho brillo, a no ser que a uno le guste, que a uno le guste, ¿no? Bien. Entonces, aquí tendríamos que dar un pequeño salto y tendríamos que hacer un pequeño excursus que parece que me voy a liar de, me voy a salir de la pista y que no va a tener nada que ver. Pero aquí es muy importante, es súper importante, es capital, ¿eh? Como Madrid, capital. Bueno, es capital la inteligencia. ¿Qué te parece? La inteligencia. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? ¿No? La inteligencia colabora, la inteligencia participa y la inteligencia ayuda, pero potentemente, a que cuando hagamos lo que sea, desde chiquitines, desde pequeños, y si hemos empezado a ser buenos, a rezar ya siendo mayores, pues siendo mayores, ¿no? La inteligencia ayuda sobremanera a ir corrigiendo, y así lo digo, corrigiendo progresivamente nuestro mundo afectivo. Entonces, voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero que es un ejemplo a escala diminuta, pero que me es válido. Cuando éramos pequeños, pues los padres nos han educado a que hay que comer de todo, hay que esperar a hablar cuando los mayores están hablando, a que cuando íbamos por el supermercado no podíamos coger lo que nos apetecía de la balda y meterla en el carro, ¿verdad? Y incluso, aunque nuestros padres no miraran, y si se nos hubiera ocurrido meternos algo, ¿no?, el donuts con chocolate al bolsillo, pues nuestros padres nos hubieran regañado, porque estaban educando desde fuera, ¿no?, nuestro corazón. Y en muchísimos ámbitos lo han conseguido, ¿no? De hecho, a muchos de nosotros, a ti también, ¿no? O sea, te da repelús estar en la cama todo el día. O sea, te da, aunque te apetecería, pero te da repelús. ¿Por qué? Porque ya no te atrae eso. O si quieres, no te atrae maltratar a un niño, ¿no? Aunque sea un niño repelente y contestón, sino lo que te puede hacer es dar lástima. Este niño necesita educación, este niño necesita ayuda. O ya no te atrae coger algo en el supermercado que no es tuyo. Aunque no te vea nadie, aunque no haya, bueno, ahora hay cámaras por todas partes, te van a pillar, no lo hagas, te van a pillar. Bueno, pero aunque no hubiera cámaras, no lo haces. ¿Por qué? Porque no te va, no te piace niente, ¿no? Y dices, ¿para qué? O sea, y esa modulación o esa educación interior se ha conseguido. ¿A base de qué? Inconscientemente, tú no eras consciente, pero tus padres, con el ejemplo, con las advertencias, con las admoniciones o correcciones, lo que sea, te han ido educando. Unas cosas la han conseguido y otras tus padres todavía están diciendo, hijo mío, pero todavía estás así, todavía estás así. Bueno, pues sí, todavía estamos así, poco a poco, ¿no? Entonces, aquí la inteligencia hace un papel, pero estupendo, el primero, en presentarnos lo que estamos haciendo como un bien. Y nos enseña, la inteligencia nos enseña a que lo que estemos haciendo lo hagamos por lo que la misma acción vale. Y esto es tema, aquí hay temita con esta frase, ¿no? Porque lo que tenemos que buscar de esa acción, ¿no?, en el perdón, ¿no? Si tenemos que perdonar a alguien, a lo mejor le perdonamos y nos cuesta, y le perdonamos con, queremos perdonarle, pero no lo conseguimos, de los afectos todavía no nos ayudan o no nos acompañan, o la oración, o lo que quieras, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que buscar cada vez que hacemos esa acción concreta es lo propio de esa acción. Es decir, cuando uno hace algo que sabe que tiene que hacer y le cuesta, y lo hace por narices, no está buscando hacer el perdón, ¿no? Lo voy a perdonar porque ya tengo que perdonar. No, si uno, aunque le cuesta, hace el perdón por lo que significa el perdón, es decir, olvidar la afrenta, el pasar página, el mirar, aunque esas son las virtudes, ¿eh? Eso es una virtud, aunque cueste, si lo consiga, es una pequeña muesca, una pequeña ganancia, es una pequeña batalla ganada, por fuera, en el mundo de fuera, a la hora de trabajar, a la hora de ser responsable, a la hora de ser veraz, decir la verdad a los que tenemos alrededor, todo eso, ¿no? Todo eso se da. Y por dentro, nuestro mundo afectivo también va poco a poco, a poquitines, ¿no? Modulando nuestro mundo afectivo. De tal manera que, efectivamente, vamos como el barro, le vamos dando forma a poquitines, progresivamente, y se va transformando nuestro mundo. Hay un orador que tiene muchos seguidores en YouTube, y yo no lo voy a nombrar, aunque alguna vez lo he nombrado, pero no lo voy a nombrar. Entonces, habla mucho de la actitud. La actitud, ¿no? Porque la actitud, pero la actitud está basada en los sentimientos. En los sentimientos por sí mismos. Los sentimientos por sí mismos. No, tú tienes que olvidarte que estás triste. Tú tienes que olvidarte que estás desanimado. Y tienes que sacar esa mejor versión de ti. Animarte y resoplar y decir, venga, yo soy un toro, yo voy con todo, y etcétera, etcétera. Y eso, que viene a hacer una especie como de coaching, ¿no? Esa especie como de ayuda constante. ¡Venga, ánimo, tú puedes! Porque sí, porque la vida... Ahí, aunque a corto plazo o incluso a medio plazo puede funcionar, no va a acabar de funcionar porque la inteligencia no está integrada en toda la acción. Y cuando digo toda la acción es la acción entera del hombre. Cuando hacemos algo tenemos que hacerlo como dice la canción, alma, corazón y vida. Alma, corazón y vida. Tenemos que saber lo que queremos, tenemos que hacer lo que queremos y poco a poco se va transformando progresivamente, ¿no? Es algo así como los niños, ¿no? Les dices, a ver, ven aquí, Pepito, a ver, ¿qué le has hecho a Mónica? Pues, es que me ha tirado de la coleta y tal, a ver, ¿qué le tienes que decir? Es que me ha quitado la pelota. Es que, a ver, ¿qué le tienes que decir? Nada, que se aguante. Y dices, no, o sea, estáis castigados hasta que nos pidáis perdón. Y de bueno, pues entonces, ante el castigo, los dos dicen, hay que salir. Entonces dicen, perdón. Bueno, a lo mejor es verdad que han dicho exteriormente la palabra, pero no les ha gustado decir perdonarse. Y no han buscado perdonarse. Por lo tanto, el mundo afectivo, es decir, el perdón no les ha enseñado nada. Excepto que Mónica, por ejemplo, haya querido perdonar de verdad. Entonces, imagínate, ¿no? Manolito no ha querido perdonar, solo quería librarse del castigo, pero Mónica, pues, ha dicho, bueno, aunque me cuesta, yo quiero hacer lo que es propio de esta acción, que es perdonar. Yo quiero hacer, porque entiendo lo que es el perdón. La niña es muy niña, pero sabe que el perdón es bueno. Entonces dice, yo quiero perdonar porque es bueno. Porque entiende la niña que ese perdón es bueno y tiene que hacerlo. Y aunque le cuesta, dice, pero venga, pues Mónica, a jugar. Y tú, Manolito, a la esquina porque no has pedido perdón, ¿no? Bueno, pues esa niña, ese primer paso, ese primer esfuerzo en pedir perdón, y quien dice perdón es ponerse a trabajar en el orden, en la puntualidad, en el compañerismo, en la piedad, a la hora de rezar, ¿no? Cuando rezamos lo que queremos hacer es rezar, ¿no? No nos buscamos a nosotros mismos, lo que sea, ¿no? Bueno, cuando hacemos exactamente lo que la acción es y no buscamos otra cosa, aparentar ante los demás, librarnos de un castigo, que hablen bien de nosotros, o todas esas cosas. Bueno, si todo eso conseguimos, ¿no? Que no nos atrape y hacer lo que tenemos que hacer, efectivamente vamos modelando poco a poco, ¿no? Es algo así como también se puede hacer con el gusto de la música, del arte, del vestir, del hablar, de, ¿no? No ser unos zafios, que por otro lado, lo que el otro día, ¿no? Con los enanos, mis pequeños enanos, ¿no? Que me dicen, ah, pon aquí, tal, a ver qué queréis poner. Y querían poner unos pitufos. Me querían poner la canción de Shakira, que es un desastre, un desastre en sí misma y para los niños más todavía, ¿no? Eso les está educando el mal gusto, ¿no? El mal gusto. Un niño vea eso y piense que eso es normal, todo lo que compagina, lo que lleva, pues es un desastre, es un pequeño desastre, una pequeña guerra nuclear, digamos, espiritual, un hongo atómico en el corazón de los niños, que luego no entienden nada. ¿Por qué? Porque siempre han visto todo ese desagrisado de la señora esa y de no sé qué, pues un tremendo. En mi pueblo dicen tremendo, y esto es tremendo. Así que, bueno, como ves, hemos hecho este pequeño como... Sí, hemos ido muy rápidamente, muy someramente, pero hemos dicho como si conseguimos que al hacer lo que tenemos que hacer, entendamos la inteligencia, ¿no? Queramos hacer lo que esa es, y eso solo se hace con la inteligencia, porque entiendo lo que es ese rato de lo que sea, ¿no? Lo entiendo. Y persigo a la hora de realizar esa acción, persigo lo que es propio de esa acción. Pues estamos transformando, efectivamente, y podremos efectivamente conseguir a poquitines, ¿no? Incluso cuando no lo consigamos, nos quedará un regusto amargo, esos mismos sentimientos que Cristo quiere para ti. Tened los mismos sentimientos que Cristo. Es decir, que nos apiademos de la gente, que queramos a la gente, que cuando vemos a la gente que yerra, no porque lleva herraduras, sino porque mete la pata, con herradura y sin herradura, incluso nosotros mismos nos apiademos y no tengamos otros pensamientos, como que se aguante, que se fastidie, esta sí que, etcétera, etcétera, sino, pobre gente, Señor, sálvanos, Señor, ven a, ¿no? Ilumínanos, fortalécenos, etcétera, ¿no? Ahí está. Bueno, y como no puede ser de otro modo, tengo música buenísima para ti, pero buenísima. Y ya vas a ver cómo hoy te vas a hacer la comida, unas lentejas, con chorizo, pimiento verde, un poco de patata y un ajillo. Y calentitas con este día tan bueno que hace, ¿no? Calentitas para adentro, riao. Y riao, 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 ¿no? Buenísimas. Bueno, pues lo vas a hacer mucho mejor con esta canción de Michael Bublé, Don't Get Around.
Missed the Saturday dance. I heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. I thought I'd visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about. Don't get around much anymore. Whoa, darling, I guess my mind's more at ease. But nevertheless, why stir up old memories? Been invited on dates. Might have gone, but what for? Awfully different without you. And I don't get around much anymore. Let's go. Oh, I miss that Saturday dance. But I heard they flooded the floor. Couldn't dig it without you. No, mama, I don't get around much anymore.
Bueno, ¿qué te ha parecido esta canción? A mí me encanta. Y la voz es me encanta. Un punto de envidia ya me da. Pero bueno, en fin. Ya, para eso existe. Yo me lo canto a mí mismo en el coche y tal. Y cuando plancho y tal. Me autoabastezco de mis canciones preferidas. Y te las abastezco a ti también. Para que disfrutes tanto. Si puedes, tanto como yo. que no sé si puedes. Pero bueno, seguimos. Espero que te haya gustado el otro bloque, que me parece muy interesante, sobre si somos capaces de educar los afectos. Es el gran tema, ¿no? Este mundo tan afectivo, que le da tanta importancia a los afectos. No solo reprimirlos, no solo, digamos, moderarlos, sino educarlos, ¿no? Que nos ayuden a hacer el bien, que nos ayuden a evitar el mal, ¿no? Ellos sean como una especie de antelación, anticipo, protección, coraza afectiva para lo bueno, para, ¿no?, colaborar con lo bueno, o para frenar, para evitar lo malo. Bueno, y este segundo, el segundo bloque, ¿no?, que me parece también muy interesante y espero que lo disfrutes tantísimo, es nuclear, ¿vale? Esto que vamos a hablar es sobre Cristo, sacerdote, profeta y rey, ¿eh? Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y esto me parece que lo sabes perfectamente por mil cosas distintas, pero también porque eres súper oyente de Radio María. Entonces, claro, para nosotros Cristo es el centro, ¿eh? Para nosotros, bueno, y es el centro. Aunque no fuera para nosotros, aunque estuviéramos despistados, Cristo es el centro. Es algo así como el sol es el centro del sistema solar. Y aunque no pensemos en él y nos demos cuenta, incluso los niños, aunque no se den cuenta, el sol sigue siendo el centro del sistema. Bueno, pues así Cristo es exactamente igual, ¿no? Pero tendríamos que, y eso es lo que quiero hacer hoy contigo ahora, ¿no? Es como pararme un momento y contemplar a Cristo en la belleza de Cristo, no solo una belleza, digamos, física, ¿no?, sino la belleza de su redención, ¿no? Cristo nos ha redimido, Cristo nos ha salvado, no de cualquier manera. No solo ha dado su vida por nosotros con un mensaje maravilloso, sino que, y aquí es donde quiero llegar, ¿no?, Él se ha expresado, Él se ha manifestado a cada uno de nosotros como sacerdote, como profeta y rey. Y esto va a ser capital, esto va a ser importantísimo, porque no son títulos honoríficos que le damos nosotros a Cristo, algo así como cuando viene alguien importante a una ciudad y se le quiere un reconocimiento a esta persona. Pues imagínate, ¿no?, un obispo emérito que ha trabajado muy bien en una ciudad y entonces al cabo de las décadas pues se le llama cuando está muy ancianito y se le reconoce esa aquella labor que hizo y bueno, y entonces se le da, ¿no?, como ese premio honorífico, como hijo predilecto, o se le da las llaves de la ciudad, etcétera, etcétera. Es un reconocimiento y no habría más, ¿no? No, para nosotros Cristo no es, digamos, estos títulos que de los que estamos hablando, Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo rey, no es algo que le ponemos, que añadimos nosotros por amor, por devoción, o por delicadeza, en absoluto. Son títulos con los que Cristo mismo se manifiesta y, por tanto, tenemos que entender exactamente por qué Cristo se manifiesta a sí mismo como sacerdote, como profeta, como rey, ¿eh? Porque inmediatamente después tendremos que decir, no sé si me dará tiempo, que son esos títulos los que Él mismo, Cristo, nos va a donar a nosotros. Cristo se presenta ante nosotros como el mediador único, absoluto, como el único que sabe lo que hay que decir, que sabe quién es el Padre, y como el servidor absoluto. Bueno, pues con estas tres, digamos, categorías, estos títulos, ¿no?, que Cristo posee, camino, verdad y vida, sacerdote, profeta y rey, pues es lo que Él nos regala, en lo que nos transforma en el bautismo. Por lo tanto, tú, como bautizado, vas a ser configurado con Cristo, es decir, que era Cristo, sacerdote, profeta y rey, y tú vas a ser, por tanto, eres, por el bautismo, sacerdote, profeta y rey, ¿no? Estirpe elegida, pueblo de sacerdotes, decimos. Y vamos a explicar un poquito en qué consiste cada uno de ellos, ¿no?, para agradecer y para asombrarnos, para maravillarnos, ¿no?, y para dar muchas gracias, mientras vemos lo que nos dice las Sagradas Escrituras, para dar muchas gracias a Dios de que Cristo no solo ha venido a decirnos cosas bonitas y verdaderas y buenas y a morir por nosotros en la cruz, sino que todo ese patrimonio, ese ser, ¿no?, ese señorío de Cristo esa elección, ese vaso elegido que es Cristo, por el Padre, que es el Hijo, se va a verter en cada uno de nosotros, en nuestra alma, en el momento de del bautismo, y por tanto, por el mero hecho de estar bautizados, nuestra vida va a ser un configurarnos voluntariamente a eso. Aunque, digamos, ontológicamente, la palabra ontológicamente quiere decir esencialmente. Esencialmente lo somos, luego lo que va a ser la moral, la ascética, la vida personal, la oración, va a intentar como desarrollar, desentrañar, o que se evidencie este regalo de Dios, ¿no? Entonces, claro, lo primero que vamos a empezar a decir, ¿no?, sobre Dios es que, ¿cómo podemos hablar de verdad de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios? Porque efectivamente podemos hablar de Dios que existe, que es omnipotente, pero son, digamos, aspectos externos, ¿no? Podríamos decir que no llegamos, no conseguimos romper la coraza, ¿no? La fe va a ser eso, ¿no? La fe va a ser llegar al núcleo, llegar al corazón de Dios. Con la sola razón podemos afirmar que Dios existe, que Dios es omnipotente, que Dios es todopoderoso, que Dios es eterno, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la voluntad que Dios tiene para mí, para ti? O sea, si quisiéramos y queremos, ¿no? Y de hecho, los jóvenes tienen, hemos tenido todos, ¿no? Ese deseo de radicalidad, ¿no? De entrega, de absoluto, de, en fin, ¿no? De buscar lo pleno, de entregarnos a lo pleno. Y eso es buscar la voluntad de Dios, en definitiva, ¿no? Si los chavales, en vez de pensar que la revolución viene, digamos, dejándose llevar por las pasiones, pues pobrecitos, ¿no? Parece que efectivamente la gente mayor es más formal, se comporta, tiene pautas de conducta, ya, y entonces parece que los jóvenes quieren romper con todo eso porque eso, lo establecido, parece que oprime, que no libera, que resta libertad. Y entonces, si les dijéramos que si tú reconoces y encuentras, ¿no?, la voluntad de Dios radical a tu vida, todo tendrá sentido, ¿no? Todo en tu vida tendrá sentido. Por tanto, seguimos, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar de él? ¿Hasta dónde puedo esperar en Dios, ¿no? Cuando mi vida es un fracaso, cuando mi vida es un éxito, ¿no? Cuando mi vida es un éxito, realmente también tengo que acudir a él. ¿Para qué? Si ya lo tengo todo, ¿no? Y es bueno, ¿hasta dónde podemos esperar, ¿no? ¿Y qué podemos esperar? ¿Yo qué puedo pedirle a Dios? ¿Le puedo pedir solo cosas? ¿Le puedo pedir...? En fin, ¿no? Ahí está. Y tendríamos, por tanto, con esta idea, podríamos comparar. ¿Qué nos dice Buda? ¿Qué nos dice Vishnu? ¿Qué nos dice Mahoma? ¿Qué nos dice Abraham, si quieres? Etcétera. Y podríamos ver, por tanto, de todos ellos, de Buda, de Vishnu, de quien sea, ¿qué nos prometen? Y luego podríamos comparar con Jesús de Nazaret. ¿Qué nos promete? ¿Qué nos dice Jesús de sí mismo, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que hoy, porque no me queda mucho tiempo tampoco, pero podríamos ver qué dice Jesús de sí mismo, ¿no? Y en Timoteo, por ejemplo, la primera de Timoteo 2:5, nos dice esta afirmación tan bonita, que es: hay un solo Dios, y también solo un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, nos dice las Escrituras. Es decir, el único que media, que interviene, que une a Dios con nosotros, es Jesucristo. Es decir, va a ser el pontífex, ¿no?, el puente. Va a ser el que una dos realidades separadas y distintas. Porque tú y yo tenemos, en principio, poco que ver con Dios. En principio. Luego ya vamos a ver que es Jesucristo quien lo ata, quien lo une de manera inseparable, absolutamente inseparable, en sí mismo, con la unión hipostática. Pero es verdad que va a unir dos realidades, ¿no? Y lo hace solo Jesucristo. Lo hace Jesucristo. En Hechos 17:28 se nos dice que por Dios, ¿eh?, en él nos movemos, nos... Perdón, En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Gracias a Jesucristo, que nos consigue esa unión tan fuerte con Él, es a través de Él por quien podemos afirmar, sin ningún género de duda, que vivimos, nos movemos y existimos. Esas tres cosas tan bonitas, ¿no? Camino, verdad y vida, ahí vivimos, movemos y existimos. Y luego, en los Hechos 4, y voy a dar dos citas más, ¿eh? No te voy a, en fin, aturullar con citas, pero dice en Hechos 4:12, una cosa también muy bonita, que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podemos salvarnos. ¿A quién acudiremos? Lo dirá San Pablo también, ¿no? ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a preguntar? Al Consejo de Ministros, al Consejo de los Diputados, al Congreso de los Diputados, perdón. ¿A quién? ¿Eh? ¿A las Naciones Unidas? ¿A Bill Gates? ¿A quién vamos a preguntar? ¿A la vecina del quinto? ¿No? O sea, de verdad, si queremos respuestas, tenemos que buscar un interlocutor. Tenemos que saber a alguien que sepa. Y Jesucristo es el único que ha dicho yo soy. Soy yo. Es el único, ni Vishnu, ni Mahoma, ni Abraham, ni Buda, nadie ha dicho soy yo. Soy yo. Es Él. Es Él. Claro, es verdad que porque una persona lo diga no significa que le tengamos que creer. Pero de momento, el único que ha dicho soy yo es Jesús de Nazaret, ¿no? Eso es, dirá Jesús en Juan 14:6, ¿no? Nadie va al Padre sino por mí. Ese es. Y luego, por otro lado, puedes decir, ¿no? Ya han pasado miles y miles de años, ¿no? Todo está relativamente en su sitio. Parece que ya no se nos va a dar nada. Y sigue resonando como a través de la historia, estas palabras, ¿no? Nadie va al Padre sino por mí. O sea, si quieres llegar al Padre, ¿a quién vas a acudir? ¿A quién puedes acudir ahora mismo? ¿No? Pues tiras de las instituciones y ya sabe que no. Tiras de las religiones y dices, la única religión, ¿no?, que su fundador, ¿eh?, ha dicho semejante barbaridad, soy yo, es Jesús. Y dices, y parece creíble. Parece creíble por el estilo de vida, por sus afirmaciones, por cómo se desarrolla, por cómo se desenvuelve con... Y luego vamos a ver también cómo se desarrolla la vida de sus discípulos, ¿no? Mueren mártires, mueren confesándolo, lo que eran cobardones, ¿no?, como tú y como yo, pues al final acaban pues dándose al Señor, ¿no? Acaban siendo mártires, ¿no? Bueno, por lo tanto, es Jesús quien dice, buscad en mí. Miradme a mí, escuchadme a mí, ¿no? Porque yo soy el vínculo, yo soy la unión, yo soy el que une de verdad a los hombres, que te une a ti de verdad con Dios. Ahí está, digamos, el misterio, ¿no? Es Jesús. Y nos une, hemos dicho, por su sacerdocio, por su ser profeta y por su reinado, ¿no? Porque Él es rey. Y podríamos mirar quizámente su ser profeta, ¿no? Él es profeta. ¿Qué quiere decir? Que el profeta no es el que ve el futuro, ¿eh? El que dice, bueno, va a pasar, no sé qué, va a pasar no sé cuántos. Ese no es el profeta. El profeta es el auténtico profeta es el que habla en nombre de Dios. Es decir, el que sabe de Dios. Y entonces los profetas eran los que Dios les decía algo. Y decía, tú, a ver, pues, yo sí te ha tocado, pero... callar, te ha tocado. Él decía, vete y diles. Es decir, el profeta era el que tenía que ir y decir de parte de Dios. Es decir, el profeta era el que sabía lo que Dios pedía a su pueblo en aquel momento, ¿no? Dejad de hacer esto, convertíos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues el que sabe, el único que sabe de verdad, el único que sabe de verdad es Jesús. Porque Jesús ya no va a ser testigo, ¿no? Sino Jesús es el que sabe, ¿no? El que sabe por propia mano. El testigo, digamos, indirecto, el que me han dicho que. El profeta es el que me han mandado a, ¿no? Porque me ha dicho Dios que os diga. Pero el Jesús, cuando habla de su ser profeta, ¿no? Habla con como quien sabe, y eso se nos manifiesta así en los evangelios, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 5:22 o en Juan 8:51 se nos dice que la gente se sorprendía de Jesús porque enseñaba con autoridad. ¿Habéis oído que se dijo los antiguos? ¿No? Y dice, pero yo os digo. Es decir, como diciendo, el Señor no hablaba de oídas, sino que afirma rotundamente, yo os digo. Y es Cristo el que revela exactamente al Padre. Es Cristo mismo el que nos dice, bueno, ¿cómo, qué es lo que quiere Dios para mí? Escucha a Cristo. ¿Hasta dónde puedo confiar en Dios? Escucha a Cristo. ¿Qué quiere Dios de mí? Vete a Él, ¿no? ¿En qué circunstancias y en qué no puedo confiar en Dios? Pues escúchale a Cristo. Ahí está. ¿Y si fracaso? Escúchale a Cristo. ¿Y si vuelvo a fracasar? Escúchale a Cristo. ¿Qué dice Cristo? Pues hasta 70 veces, ¿no? Pues hasta todo eso es donde puedes, digamos, confiar en Dios. Hasta 70 veces, ¿no? Y ahí está. Porque Cristo nos habla con esa autoridad, ¿no? Entonces, irá y dirá Juan 14:9, ¿no? Quien me ve a mí, ve al Padre. Estamos viendo en Jesucristo el icono, el rostro. Es decir, si Dios elige en Jesucristo el modo de presentarnos, ¿eh? La carta de presentación que elige Dios es Cristo. El modo de presentarse, de afirmarse, de explicarse Dios, de decir quién es, qué quiere, es Cristo. Por lo tanto, en Cristo tenemos el camino seguro, el conocimiento exacto, el conocimiento verdadero de la voluntad de Dios, ¿no? Dios Padre, Dios bueno, Dios misericordioso, ¿no? Ahí está. Y después, pues ahí está el misterio, ¿no? La maravilla. Nos dirá los Hebreos 1, la epístola, Hebreos 1, 1, 2, dice, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres, los profetas, ¿no? Por medio de los profetas. En estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, da un salto cualitativo. Ya no va a mandar gente como nosotros, elegida, sino Dios envía a su propio Hijo. Y el Hijo, por lo tanto, habla de lo que sabe, de lo que ha visto, de lo que conoce, ¿no? Por tanto, el conocimiento, las seguridades que tenemos de Dios, ¿no? De lo que pasa, de lo que quiere, de lo que podemos esperar, de lo que le gusta a Dios, de lo que espera de nosotros, ¿no? De lo que le disgusta a Dios, de lo que... Eso lo aprendemos escuchando a Jesús de Nazaret, ¿no? Y conociéndolo, prestando atención a los evangelios, leyéndolos en evangelios, escudriñando los evangelios, etcétera, 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 ¿no? Prestando atención, leyendo entre líneas, ta, 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 esas cosas, ¿no? Ta, 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 ta. Bueno, un poco como atentiños, ¿no? Un poco de atentiños. Bueno, pues también se nos dice en... Bueno, se nos presenta a Jesús, ¿no? Como sacerdote. Entre otras cosas, podríamos decir, porque Jesús mismo dice de sí mismo en la última cena que su sangre es entregada. Ya está. Con eso ya podríamos decir. Su sangre no es arrebatada, sino entregada. En el Antiguo Testamento se nos dice muchas veces, ¿no?, que va a ser un sacerdote. Se nos dice, por ejemplo, en el Salmo 110. Dice, oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi derecha, ¿no? Y pondré a tus enemigos por escabel de tus pies. Bueno, pues ahí está. Ahí está esa sumisión, ¿no? Y dices en Hebreos 9:28, también Cristo, que se ofreció una sola vez para quitar todos los pecados del mundo. En Isaías 42, mira a mi siervo a quien sostengo. Filipenses 2. Lo que hemos dicho antes, ¿no?, que me parece muy interesante. Tened los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no consideró codiciarla y queriendo ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y luego tendremos que decir, ¿no?, las palabras claves de la última cena, ¿no? Es mi vida entregada por mí. Bueno, pues por tanto, Dios es el que Cristo es el que se ofrece, ¿eh? No solo hace intermediario, digamos, de enseñanza, sino se ofrece toda su vida, ¿no?, por ti y por mí. Y su vida es una entrega absolutamente, no solo es un mensaje dado, sino es una vida entregada, absolutamente la vida, hasta la última gota, ¿no?, de sangre. Ahí está. Y por último, tenemos que decir, ¿eh?, que es el rey. Y ahí seguro que te viene a la cabeza, ¿no? Cuando en Lucas 1.32, por ejemplo, se nos dice, ¿no? El ángel le dice a la Virgen María que será llamado Hijo del Altísimo y que el Señor Dios le dará el reino de David, su padre. Le dará el reino de David. Por lo tanto, ahí empezamos con las cercanías de un reinado. Y en Mateo 2.2 se nos dice, ¿no? Cuando están los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y se cayó, iban preguntando dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer. Ahí también sale directamente, ¿no? Y luego ante Pilatos, ¿no? Tú eres rey, tú lo dices. Es rey, ¿no? Bueno, pero este reinado, y ya acabo porque quería hablar de otra cosa, una poco de música y tal cual, el reinado es distinto, ¿no? Cuando lo instituye, es un reinado distinto. Jesús dirá, ¿no? Bueno, mi reino no es de este mundo. Es decir, es un reinado, pero no es un reinado a lo que nosotros estamos acostumbrados, sino es un reinado no solo de... No, perdón, no es un reinado de dominio, no es un reinado despótico, de control, de sometimiento, sino todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario, de servicio, ¿no? Y ese servicio se ve como plasmado y se ve en el momento de la última cena, cuando Jesús, ¿no?, se quita la túnica, se ciñe la toalla y les limpia los pies y se escandaliza a Pedro. Pero dice, ¿pero esto qué es, no? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es, no? Como Matías Prats. ¿Pero esto qué es? ¿No? Pues igual, San Pedro igual. ¿Pero esto qué es? Y dice, bueno, yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Y por eso, digamos, la imagen propia de ese reinado, o sea, es el pastor. Que sirve a las ovejas, ¿no? Que ayuda a las ovejas, que corrige a las ovejas, etcétera, ¿no? Entonces es un pastoreo, el pastorea, es un rey pastor, es una maravilla. Y de hecho David era un pastor, acuérdate, un pastorcillo, ¿no? Era el que llegara rey, pero era pastor, ¿no? Y te tengo que poner esta otra canción para hacer un pequeño así pausa, que te va a gustar esta canción. No te me pongas muy así, porque es un poco lentita, bonita, tal. Y hay que espabilar, vamos allá. Smile.
Even though it's breaking, when there clouds in the sky get by. If you smile through your fears and your sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shine.
Qué bonito, smile though your heart is aching, smile even though it's breaking, When there are clouds. Es, ya sabes lo que dice la canción, ¿no? Dice, tienes que sonreír, aunque a lo mejor estés un poco tocado, así un poco tristón y tal, pero tú, en fin, tú sonríe, aunque haya nubes en la nieve, miento, en el cielo. Y bueno, a través de las preocupaciones, a través de las tristezas, tú sonríe, porque seguramente mañana todo pasará. Eso es lo que dice. ¡Ja, ja! Bien bonita. Es de Charlie Chaplin, ¿sabes, no? Es un clásico. ¿Qué te voy a contar yo a ti que tú no sepas? Un clásico. Bueno, y quería terminar esto, este programa, con un tema que es muy, muy concreto, que creo que lo he dicho alguna vez, pero que es que me da un poco coraje. Me da coraje, me da coraje. ¿Qué es lo que me da coraje y qué es lo que a lo mejor he dicho? Mira. Pues te voy a contar. Aquí en la parroquia y en las parroquias y en muchos sitios hacemos, lógico y es natural y es bueno, hacemos muchas cosas con la parroquia. Es decir, lotería, folletos de fin de semana, las revistas, por ejemplo, de piadosas, las revistas religiosas suelen traer, y los folletos, pues estampas o imágenes, perdón, de los santos o de la Virgen o del Señor. Entonces tienes las revistas semanales o lo que sea, las hojas parroquiales, las loterías que tienen la estampa, la imagen de la Virgen María, ¿no? Y se me cae un poco así, o se me queda un poco encogido el corazón cuando veo que la gente tira la lotería o la revista o la tal con la imagen en la portada de la Virgen o del Señor o... En fin, ¿no? Y se queda ahí pues ese folleto que es de, a lo mejor, de la... Yo qué sé, ¿no? De la cofradía tal, pero que pone, como es la cofradía, pues pone la imagen de la Virgen ahí para que se vea, etcétera. Y cuando se usa, se consume el folleto, porque se lee el folleto, se rellena, hay una parte que se desecha, y se tira directamente así, tal cual, a la basura. Y entonces, yo haría un canto como los que he puesto antes, ¿no? Un canto, una... en fin, ¿no? De intentar la imagen... digamos, grande, o del folleto, o de la hoja parroquial, o de la lotería, la imagen de la Virgen, o del Señor, o la imagen, romperla en mil cachitos, ¿no? O sea, que nadie pueda ver una imagen de la Virgen, y no lo hacemos por mala fe, en absoluto lo hacemos. Lo que pasa es que es verdad que tantas publicaciones ya, que podemos tratar las revistas, las imágenes de estas revistas, como otras imágenes, ¿no? Como fuera la, yo qué sé. Una famosa más. Y dices, no, es pues el tener el detalle de decir, mira, pues voy a arrancar la tapa o la foto de del número de la lotería, que ya no ha tocado, el año te toca el año que viene, no te preocupes. Pero la rompemos la imagen, y luego el número da igual, pero la imagen de la Virgen, o del Señor, o de lo que sea, ¿no? Como que, bueno, tener ese pequeño, que me parece que antes se hacía, pero se hacía, o es lo que hay que hacer, digamos. Si tienes un Sagrado Corazón, que la gente a veces no sabe qué hacer y lo deja en la basura. No lo dejes en la basura, ¿no? Aunque hay que destrozarlo. Tú, si te da mucha cosa, lo llevas al párroco y lo rompe el párroco. Porque el párroco lo romperá rezando. O lo rezará... Como no hay malicia ahí, pues no pasa nada, ¿no? Y los escapularios viejos, o las medallas que están roñadas y que no tal... Bueno, romperlas por aquello de... Por un detalle de cariño, de aprecio... con las cosas del Señor. Y dices, y luego, como siguiendo con esta idea, a los chavales, a los enanos, ¿no? Que les pongáis imágenes bonitas de Cristo, de la Virgen, en sus habitaciones. Imágenes bonitas. Ahora, con Pinterest o con Instagram, hay unos dibujos, hay animadores que hacen rostros de Cristo o de la Virgen súper simpáticos. Súper atractivos, en el sentido de con mucho diseño, que parecen de... O sea, son dibujos, digamos, para nivel de los niños, y les puede dar devoción tener una imagen, a lo mejor las imágenes de adultos, ¿no? La talla del siglo XVI de la Virgen a un niño no le gusta y no le da devoción, porque o un crucifijo, digamos, clásico al niño no le da devoción porque no lo entiende, pero a lo mejor un dibujo animado, ¿no? Te prometo que hay chavales que se dedican a estos diseños que son espectaculares, pero de bonitos, ¿eh? y de piadosos, pero muy buenos. Y a lo mejor es, sin más, elegir la que a ti te gusta. Tú vete a Pinterest o a Instagram y pones imagen de la Virgen o Jesús en dibujo o drawing o lo que sea, Y te salen unas imágenes que la puedes imprimir en color, al tamaño que quieras, y se la pones en un marco simpático, en el escritorio, en el cabecero de la mesa, o de la cama, o encima debajo del cristal de la mesa donde estudie, y tal, imágenes bonitas, ¿no? Para darles devoción y para ayudarles en la devoción, ¿no? Eso es una cosa tan sencilla como lo que quería decir hoy, ¿no? Las imágenes bonitas. Es que hay muchísimas personas espectaculares de bonitas, ¿eh? O las puedes poner en el móvil, ¿eh? De fondo de pantalla en el móvil, para acordarte, para rezar, para echarle un piropo a la Virgen, o al Señor, la Eucaristía, lo que quieras, yo qué sé. Oye, que entre Smile, Even Though, todo eso, y todo lo que hemos contado, se nos ha ido el tiempo ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que volver a quedar dentro de 15 días, aquí jueves 12:30, te espero, encantado de la vida, no me falles, ¿eh? Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre los super oyentes, super madrugadores y super top de Radio María. Chao, chao.
Han escuchado Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde.